COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Recuerdo a los marineros fallecidos del Villa de Pitancho en la procesión del viático de este domingo por las calles de Pontevedra. La parroquia de Santa María la Mayor contó con la participación del gremio de mareantes y también este año de los alfombristas de Ponteareas. La procesión en la octava de Pascua se recuperó después de 2 años suspendida por la pandemia y sirvió para llevar la comunión a aquellas personas enfermas o encamadas que no han podido participar este año en las celebraciones de Pascua. Soy Pablo Romero y en el mediodía de COPE te hablamos del último acto religioso de la Semana Santa de Pontevedra, pero también te vamos a hablar a continuación de obras urbanas que van a redundar en beneficio de todos, porque Portonovo empieza a cambiar su imagen y desde hoy con obras en el entorno del colegio. Silvia Vieito, ¿qué se pretende hacer? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo. Pues vamos a conocer el objetivo de esos trabajos con la concejala de Infraestructuras y Planificación Territorial, que además esta semana es alcaldesa accidental. María Deza, buenas tardes, boa tarde.
Hola, buenas tardes.
Cando os veciños preguntan qué se vai facer nesa zona, ti como yo explicas?
Pois que se vai a realizar a humanización da zona para unha maiora do entorno do colexio, sobre todo, e do núcleo comercial de Portonovo, que é onde está a maior parte da vida de Portonovo neste cintres.
Claro, tendas e a propia Praza de Abastos, tamén nesa zona se vai a actuar?
Sí, vais a actuar no entorno do colexio, como acabo de comentar, tamén na zona da Praza de Abastos, que é onde está o aparcamento e a zona verde que hai lindando con ese aparcamento, na travesía real tamén, que é unha das calles colindantes a Praza de Abastos, e bueno, e todo o que é o frente do cole, onde hai tamén varios comercios nesa zona do Espiñeiro.
É unha inversión ambiciosa, máis de 800.000 euros, que en esta obra, que estaba previsto que comezase antes, pero pois tivo diversos problemas, non? Para que se pudesen iniciar as obras, para poder telas rematadas antes do verán, que sería o ideal.
Bueno, sí, como sabedes, esta é unha obra que se fai cofinanciada coa subvención de Porense, que é unha liña que sacou a Deputación de Pontevedra. Inicialmente hubo diferencias entre o Concello e a Deputación e finalmente, bueno, pues conseguimos obter esa subvención. Tiveron que facerse todos os trámites coas empresas suministradoras, de rede eléctrica, telefonía e demais para poder iniciar esas obras que, como ben dices, bueno, pois sí que tomarán parte do verán, pero que esperamos que generemos menos problemas tanto para os comercios como para os usuarios da Praza de Abastos e os propios praceiros.
O final, a previsión serían 6 meses de obras e a dirección vai tentar facela o antes posible, a ver se en xullo non se rematan.
Sí, a ver, a nosa idea é que se o rematar a primeira quincena de xullo, mes 7, que estén rematadas as obras. Empezase hoxe pola mañá, xa tiñemos toda a zona, a primeira zona, a primeira fase vallada, que é o primeiro tramo da Rúa Areal, desde o cruce coa PO 308 ata o cruce coa entrada da Praza de Abastos, ese tramo da Rúa Areal. Isto se ocupará neste primeiro mes, porque hai que cambiar todas as canalizacións, infraestructura, saneamento, abastecemento, despois continuar coa obra de cara a travesía real e de cara á zona da Praza de Abastos.
Nesa zona, non sei en que punto exactamente está previstas como melloras, por exemplo, un banco no que sexa longo e no que teñan a posibilidade de todos os veciños e visitantes de cargar os seus móviles.
Sí, a ver, a marquesina existente vai se renovar, pero vai a continuar aí, vai ser a que está hoxendía, vai se arranxar. Pola parte traseira van a ir unha serie de bancos na zona verde que hai colindante coa Praza de Abastos, como que te comentaba anteriormente. Uh-huh. Sí, vai se colocar eses puntos de recarga para todos os usuarios. O que se pretende, en definitiva, é humanizar toda esa zona, que ademais de ser unha zona atractiva de cara ao comercio, xa tamén unha zona atractiva de cara aos visitantes e aos veciños e veciñas de Porto Novo, que poidan ter tamén unha zona de, bueno, de ocio para poder tamén estar nesa zona, e ademais que a garantizar tamén a seguridade dos nenos e nenas usuarios do Colegio Espiñeiro, que en definitiva é o máis importante desa zona, ¿no? Asegurar toda esa zona.
Está previsto ampliar tamén as beirarrúas desa zona, perder algunha praza de aparcamento?
Sí, bueno, perderse algunha praza de aparcamento en prol da mellora da seguridade para os peóns, como dixen, para os rapaces e rapazas usuarios do cole do Espiñeiro. Entendemos que pode xerar algún tipo de problemática para algunhas persoas, pero si consideramos que o peón ten que gañarle a partida o vehículo e o acceso rodado. E, bueno, o Concello ten xa previstos, como sabedes, parques disuasorios pola zona, e consideramos que están moi preto desa zona na que se vai actuar, e que, polo tanto, non vai a supoñer ninguna dificultade agora de acceder nin o comercio, nin o cole, nin a ningún tipo de servicio da zona.
Unha dos investimentos previstos en Porto Novo nos últimos meses, porque tamén, como avanzan as obras da zona dos viños?
Esa está totalmente rematada, xa foi recepcionada, e tamén unha das actuacións que, bueno, que como sabedes, agora, bueno, a Administración Pública, eu creo que está traballando para que se gane o espacio do peón en un vehículo. Esa foi unha primeira parte que se rematou, e que agora continuamos con esta zona de donde estamos agora falando, a zona da Praza de Abastos e do Colo de Espiñeiro, e a posteriori tamén se continuará coa zona do Boulevard, bueno, como lle conocemos vulgarmente, a zona do Boulevard de Porto Novo, que é a PO308, que sería a seguinte obra que falamos, que une a rotonda última que se fixo en Canelas coa rotonda de Baltar, que tamén aí se vai facer unha actuación de ampliación de aceras, mellora de humanización, unha zona con plataforma única para o tránsito dos peóns en pro do vehículo, e, bueno, estamos traballando nesa línea de actuación.
Construir un Porto Novo máis amable en todos os sentidos, ese é o obxectivo do Concello de Sanxenxo, e hoxe falamos das obras que comezaron esta mesma mañá. Falámolo coa Concelleira de Infraestructuras e Planificación Territorial, María Deza. Moitísimas grazas.
Moitísimas grazas, Silvia. Boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y te vamos a contar también para toda la provincia de Pontevedra una iniciativa interesante que siempre despierta el interés de nuestros oyentes, como son las rutas ornitológicas voando nas Rías Baixas de la Diputación de Pontevedra, porque hoy abren inscripciones para la siguiente ruta que les va a llevar hasta el Monte Aloia en el Parque Natural de Tui, que se va a desenvolver de forma gratuita el próximo 8 de mayo. Este lunes se abre el plazo de inscripción para esta tercera, que forma parte de la quinta edición de esta iniciativa Boando Rías Baixas y que organiza la institución provincial en colaboración con SEO Beer Life. Recordamos que para participar en estas rutas van a participar dos personas experimentadas, dos guías ornitológicos de SEO Beer Life, y como recomendación para los participantes se aconseja siempre llevar ropa cómoda y calzado apropiado para moverse por el campo, así como también protector solar. Cada participante además va a tener a su disposición prismáticos de observación de aves, así como dos telescopios terrestres de alta gama para poder disfrutar de estas aves sin tener que molestarlas. Así que todas las personas que estén interesadas se pueden anotar ya a través de la página web de la Diputación en www.depo.gal. La siguiente, la cuarta en esta ocasión de esta iniciativa Boandoneas Rías Baixas, nos llevará hasta las Brañas de Xestoso en el Concello de Forcarei, y será ya a partir del día 19 con inscripciones abiertas desde el 6 de junio. Queda tiempo todavía para poder apuntarse también a esas iniciativas. Síguenos escuchando ahora en COPE más Pontevedra en el 97.0. Continúa el mediodía de COPE. Y como nos comentaba Silvia Vieito en Herrera en COPE, el reconocido Paco Lobatón va a impartir una conferencia abierta al público sobre el fenómeno de las personas desaparecidas este sábado en el Concello de Lalín. Hoy va a haber una formación similar en Poio, de la que enseguida te hablamos con su protagonista. Antes, el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y hablando de protagonistas, ¿dónde se encuentra hoy el alcalde de Pontevedra, Silvia?
Pues está en Madrid, ahora ya de regreso a Pontevedra. Acaba de salir de una reunión con responsables del Ministerio de Transporte para hablar de la futura ley que marque cómo reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera en las ciudades de más de 50.000 habitantes. El alcalde Miguel Ancho Fernández Lores ha salido satisfecho, le han prometido que van a estudiar las alegaciones que ha presentado como presidente de las ciudades que caminan. También es verdad que la ministra de Transición Ecológica le había prometido incluir la opción modelo Pontevedra para los centros de la ciudad en cuanto al tráfico, y finalmente en el anteproyecto de ley pues no han tenido en cuenta a Lores. Así que a partir de las 2:20 hablamos de este proyecto muy importante, como decimos. Entrará en vigor, está previsto, el próximo año en todas las ciudades de España de más de 50.000 habitantes, incluida Pontevedra.
Y escucharemos también la valoración del alcalde de Pontevedra, Miguel Ancho Fernández Lores.
¿Cambio de colchón o canapé? Loft Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Loft Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Loft Comfort. ¿Los niños crecen, pasar de cuna a cama? Loft Comfort. Loft Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Y vamos a conocer también la información del tiempo. Para ello contactamos con María Souto de Meteo Galicia. ¿Qué tal, María? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Cómo comeza a semana?
Bueno, pues con meteoroloxía bastante tranquila. Hoxe, o que queda de xornada en Pontevedra, quedaremos con alternancia de nubes e claros. Non esperamos que chova e as temperaturas quedarán en valores bastante agradables, cunha máxima en Pontevedra arredor dos 20 graus.
Cando podería volver a chover?
Pois mañán mesmo. A verdade é que mañán e pasado, martes e mércores, van ser os dous días máis inestables da semana. Así que volveremos esa primavera un poquinho máis revolta. E mañán e pasado teremos chubascos de carácter intermitente. Haberá que esperar o xoves a que de novo volva o anticiclón.
Bueno, pois esta primavera revolta, como nos di María Souto de Meteo Galicia, que se expresa ben tamén esta semana con esas chuvias nas xornadas do martes e do mércores. Moitas gracias por atendernos e boa tarde.
Boa tarde, ata logo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
El Pazo de Ferreirós, en el Concello de Poio, acoge esta tarde un curso organizado por la policía local para que sepamos actuar en caso de que desaparezca una persona. Una formación que te contamos ahora en Mediodía COPE, muy interesante, y que va a ser impartida por Celestino Vieitez, periodista, investigador y experto en desaparecidos. Muy buenas tardes, Celestino.
Muy buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal?
¿A quién va dirigido este curso, en primer lugar?
En primer lugar, va dirigido pues a la policía local, a la Protección Civil, esto, a aquellos miembros de la Guardia Civil que le interese, o de la Policía Nacional, etcétera, etcétera. Todas las fuerzas involucradas en la desaparición de una persona, que intervienen en la desaparición de una persona.
¿Y cuántos días se van a impartir?
Es un pequeño cursillo, es más bien una introducción, ¿eh? Esto es mucho más amplio y mucho más complejo de todo lo que se pueda decir en estos tres días y en esas dos horas que tenemos tan solo, ¿no?
Uh-huh. Lunes, martes y miércoles. Uh-huh.
Sí, el problema es enorme. Estamos ante titulares de prensa, lo tengo aquí delante, precisamente uno de ellos, dice: al menos dos mayores desaparecieron cada mes de sus casas en el último año. Un total de 27 ancianos se extraviaron, 16 fueron hallados muertos y 3 siguen perdidos. Este es un titular del año 2011, y imagínate, ¿eh? Cada vez nuestra gente en el rural es mayor, y cuando desaparece uno de ellos, pues eso, la localización tiene que ser inmediata, porque anoche, si es fría, pues...
Sí, el tiempo va a correr en su contra, evidentemente, más cuando es una persona mayor y más cuando las condiciones climatológicas pueden ser más adversas. ¿Qué conocimientos básicos son imprescindibles en una búsqueda?
Bueno, esto, en primer lugar, no tenemos formación para ello, ¿no? Esto, la actuación se va basando en los conocimientos de los jefes de grupo, sea un sargento de la Guardia Civil o sea pues un jefe de protección civil y demás, pero no existe una formación profunda de cómo actuar, y ahí es donde tenemos pues precisamente el talón de Aquiles, ¿no? Uh-huh. Lo que sería lógico es que hubiese una fuerza de intervención rápida en las desapariciones que fuese acumulando a través del tiempo pues la sapiencia que tal es. Así como existen helicópteros y barcos, esto para un caso de un naufragio, lo que sea, también tiene que existir pues una fuerza de intervención que permita localizar a una persona desaparecida en el menor tiempo posible. Porque estamos hablando de casi 30 muertos al año, ¿eh? No estamos hablando de una cifra cualquiera, ¿eh? Y entonces pues ahí viene la urgencia de ir formando y de esto preparándose para afrontar cosas, ¿no?
¿Y qué formación van a recibir en estas tres jornadas los profesionales que asistan al Pazo de Ferreiros?
Bueno, lo extraído de miles de casos que se han ido estudiando, ¿eh? de casos que fueron saliendo en prensa y recogiendo información de todos y cada uno de ellos, y con ello pues tratamos de que esa formación se consiga.
Sí, por eso la Policía Local ha invitado a este curso a Protección Civil, a la Guardia Civil, también a los guardacostas, las cofradías, bueno, muchos colectivos, ¿no?, que sabiendo lo que tienen que hacer, al final pueden resultar claves, ¿no?, en esas primeras horas del desaparecido, que son las fundamentales.
La verdad que sí, ¿eh? Pero esto, tanto antes como después, o sea, hay que saber esto, reaccionar, ¿eh? Se sabe la forma de proceder de los individuos cuando se pierden en el monte, ¿eh? En el segundo día, al cuarto día, tiene apetencia en sus movimientos, modorra, náuseas y aceleración del pulso. Entre el quinto día y el octavo día, ronquera, hormigueo por todo el cuerpo, poca claridad de voz, inhabilitación para andar. Y a partir del octavo día, el delirio, espasmos, hinchazón de la lengua, imposibilidad de tragar, disminución de la visión, sordera, falta de eficiencia en la orina, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y también se sabe cómo reacciona pues un niño de 3 años, ¿eh?, que no tiene conciencia de haberse perdido, andan sin objetivo, regularmente se encuentran durmiendo y se suele encontrar entre 1 kilómetro y 2 kilómetros y medio aproximadamente.
¿Y qué es lo primero que hay que hacer ante una desaparición?
Tratarse de coordinar lo mejor posible, ¿eh? Esto, si me permites, doy otra curiosidad. Entre 3 y 6 años entienden el concepto de perderse. Se mueven mucho más, suelen cuidarse muy bien, incluso mejor que los adultos. Suelen dormir en cuevas o madrigueras. Su recorrido también suele ser de 1 a 2 kilómetros y medio. Y así progresivamente hasta llegar a las personas de 60 años o de 50 a 80, ¿eh? Está todo más o menos estudiado. El asunto es llevarlo a la práctica.
Es decir, entre 3 y 6 años tienen mayor instinto, podemos decir así, de supervivencia.
Sí, que los mayores, sí. Hay curiosidades, mira. Hay un hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, que desaparece un crío de 6 o 7 años, y este muchacho coge su jersey, lo va deshilachando y va dejando por donde pasa, pues, unos hilos atados de tal forma que fue facilísimo localizarlo. O sea, hay actitudes de personas con su inteligencia, mayor o menor, que saben más o menos lo que tienen que hacer. Pero hay otros que se pierden, sobre todo los mayores, con Alzheimer. Tenemos una cantidad inmensa de gente que padece Alzheimer y, sin embargo, pues la mayoría de ellos no llevan un GPS. En Galicia creo que son 200 personas que utilizan GPS, en gente mayor, en gente adulta.
Muy poquita.
Uh-huh. Claro, entonces la búsqueda de una persona se hace, bueno, pues sumamente difícil, ¿no?
¿Conoce el caso de Manuela Barbosa, desaparecida en julio en la zona de Arcade, en Soutomayor?
Sí, la señora esta, esto desapareció. Muy bien, yo sé que las hijas han peleado, etcétera, etcétera. Pero claro, hay que tener en cuenta estar siempre con ojo al visor. Vamos a ver. Cuando una persona desaparece y tarda en localizarse, hay que tomarse pues el seguimiento de esa desaparición con conocimiento. Por ejemplo, cuando desapareció un señor aquí en El Molino, en Pollo, pues fue cuando nos conocimos, el jefe de la policía, yo, el señor Duarte, yo, esto, fue cuando le dije, miren, no busquen esto a la persona, no busquen el posible cadáver, lo que tienen que buscar son moscas verdes. El hombre quedó sumamente esto alucinado, dijo que tienen que buscar moscas verdes porque la mosca verde tiene un olfato de 8 kilómetros. Donde haya esto algo en descomposición, se va a presentar. Y efectivamente, al poco rato, ya llegó un grupo de personas diciendo, mire, aquí hay moscas verdes en este sitio y tal. Fuimos allí, se le dijo que se abriese esto por pues, la zona del rastreo en esa zona, y mira por dónde, ese día no se localizó, pero el día siguiente sí se localizó. Estaba dentro del radio de los 150 metros, o sea, estaba más que señalado. Pero hay que tener el conocimiento, si no tienes el conocimiento no eres capaz de localizar un cadáver en pleno monte, y más con los montes abandonados que tenemos nosotros, que hay tojos y hay centros por todas partes, claro.
Claro, en el caso de Manuela Barbosa, además, el tiempo jugó en contra ya, una vez que no se conseguía, ¿no?, en esas primeras pistas de los primeros días.
Pues ahí va la cosa. Pero esto es sorpresivo, ¿eh? Hay gente que aparece a los 17 años viviendo en otra localidad o viviendo en otra provincia. O sea, que nadie pierda nunca la confianza de que puede aparecer. Esto puede aparecer donde menos se lo espera. Que también es la otra parte del fracaso, ¿no? El fracaso es coordinar todas las fuerzas, no tan solo de la provincia, sino de otras provincias inmediatas, ¿eh?
Pues son los casos que hemos ido conociendo, todas estas reflexiones interesantes, y a lo largo de los años, a lo largo de su experiencia, las van a conocer también los colectivos que participen en estas charlas que se van a celebrar a partir de esta tarde, a partir de las 7:30, en el Pazo de Ferreiros, en Pollo. Celestino Vieitez, muy amable por contar con nosotros en estas horas previas, y que sean un éxito también estas jornadas de formación para la búsqueda de personas desaparecidas.
Bueno, es un cometido que nos corresponde a todos, ¿eh? Que conste. Si me permites, tan solo puntualizar una cosita.
Adelante.
El jefe de la policía local de Cangas, en aquellos momentos, después fue... esto jefe de la policía local de Pontevedra, Daniel, esto no me acuerdo ahora de su apellido,
Mancelle,
pues exactamente, pues hablando con él, fíjate qué curiosidad, me dice, en mi vida se me presentó un caso de la desaparición de un anciano, y a mí lo único que se me ocurrió fue recurrir al instituto, y una vez que recurrí al instituto, pues me hice con 200 o 300 chavales que me ayudaron a rastrear esto, la zona donde se consideraba que estaba desaparecido, y gracias a eso fue una localización rapidísima que evitó la noche, el frío y demás, esto, y bueno, le salvamos la vida de alguna forma a aquel anciano. Pues a lo mejor toca ir analizando la participación de los jóvenes, voluntarios, eso sí, con autorización de los padres y del colegio en cuestión, para que en caso de desaparecer un anciano, pues participen en las búsquedas. Es un grupo de 200, 300 alumnos que pueden hacer muchísima labor en esa búsqueda. Bueno, pues hay que ir tomando apuntes de todas las cosas que pueden servirnos para en un momento determinado actuar.
Pues queda también esa reflexión hecha. Celestino Vieitez, muchas gracias.
Gracias a vosotros por difundir el problema que tenemos. Gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y en el apartado cultural, los vecinos de Portas han celebrado este domingo el 234 aniversario del nacimiento de Domingo Fontán, un acto que contó con la participación del alcalde y también de la presidenta de la Asociación Cultural y Deportiva Domingo Fontán. Ella es Concha Méndez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué se deben sentir orgullosos los vecinos de Portas del legado y de la obra de Domingo Fontán?
Bueno, pues yo creo que se deben de sentir orgullosos, puesto que el personaje es una persona, Domingo Fontán, que aparte de los méritos todos que tiene, era nativo de allí. Nació allí, se crió allí. Y creo que se lo deben de considerar parte de ellos.
¿Y cómo ha conmemorado el aniversario del insigne geógrafo y matemático?
Bueno, pues mira, tú sabes que a través de tener 2 años sin haber hecho nada, pues por los problemas de la pandemia y cosas de esas, ¿no? Este fue un acto un poco, si quieres, precipitado. O sea, que no se ha trabajado como otras veces, puesto que siempre participaban o teníamos campeonatos de ajedrez o de baloncesto o de fútbol, o sea, en contacto con el colegio, y este año pues lo hemos hecho simplemente los mayores, como decirlo así, ¿entiendes?
¿Y qué han hecho? ¿Una ofrenda?
Sí, hicimos una ofrenda floral, tocaron unos conciertos, estuvo presente una... ¿Cómo se llama?
Una artista, Susana Seivane, ¿no?
Sí, Susana Seivane, que ya pues, es un baluarte enorme, ¿no?
No está mal, ¿no?, para ser improvisado contar con la gaitera Susana Seivane.
Exactamente, y que se ha aportado que muchísimo. Cantaron, hizo cantar al público que estaba allí. Y bueno, hubo una convivencia muy buena, muy agradable.
Había ganas, ¿no?, después de la pandemia.
Sí, exacto, que le entregó un cariño, el ayuntamiento, un libro que hizo, a través lo hizo el libro, se lo entregó.
El libro de la banda de gaitas del antaño, ¿no?
Sí, y nosotros que tenemos también unos libros pequeñitos, que son muy fácil para dar a personas que vayan, para que conozcan la figura de Domingo Fontán, y es muy fácil de leer, ¿entiendes? Porque después tenemos el otro que tiene con todas las medidas y el grande, que, que es más científico.
Pero hubo tiempo para premios, entonces. También para que os entregase el propio concello una fotografía, ¿no?, de la asociación en el Parlamento.
Sí, una fotografía que teníamos pendiente de haber ido a Santiago, al Parlamento.
Sí.
Y teníamos una fotografía de todo el grupo que fue también. Que ya queda de base para allí, para la asociación.
¿Y también tocaron los músicos del grupo de gaitas Domingo Fontán?
También, sí. Sí, allí todo era de Domingo Fontán, ¿sabes?
Se sumaban todos los que estaban interesados en participar, podían hacerlo.
Sí, total. Y después se bajó a hacer la ofrenda floral, que no está en el mismo sitio donde está ubicado la casa, ¿sabes? Uh-huh. Está la figura de Domingo Fontán, está en un campo abajo antes de... como a 200 metros de donde está la Casa de la Cultura arriba.
Y más allá de este homenaje, más allá de la ofrenda floral, de este homenaje, ¿se organizan muchas actividades al año desde la asociación?
Bueno, pues la asociación a través... Sí, claro que hace cosas, sí, claro que sí.
¿Y han recuperado actividades primera, ahora?
Incluso excursiones, ¿sabes? Uh-huh. Se llevan a sitios siempre de tipo cultural. Pero bueno, ya te digo que llevábamos 2 años sin hacer nada.
Claro, claro.
Nada de nada.
Claro, la pandemia ha impedido, pero ahora toca retomar esas actividades, ¿no? Bueno, pues hoy hemos hablado con Concha Méndez, que es la presidenta de la Asociación Cultural y Deportiva Domingo Fontán, que ha participado en estos actos que han realizado en honor al legado de Domingo Fontán con el Concello de Portas. Concha, muchas gracias por atendernos y buenas tardes.
A vosotros, buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues hoy hablamos de ese homenaje a Domingo Fontán por su aniversario de su nacimiento en el Concello de Portas, donde siguen haciendo actividades cada fin de semana. Y también vamos a hablar de este primer fin de semana sin mascarillas en interiores en el mediodía de COPE.